Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un placer recibirlos. Hoy ponemos el foco en Europa y repasamos los hechos más destacados que ha vivido el continente en este 2021.
Entrevistamos al antropólogo español Sergio Pascual, él es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Uno de los desafíos más grandes de Europa en el último año ha sido la recuperación económica en medio de la pandemia del coronavirus, la crisis migratoria y la escasez de energía.
En el 2021, el continente debió realizar cortes masivos de luz en las capitales, cerrar varios reactores nucleares y lidiar con la falta de gas aún entrado el invierno.
Varias naciones debieron restablecer las restricciones por el coronavirus a medida que la nueva variante, Omicron, se extiende por todo el continente, en al menos 38 de sus 58 países de la región.
Uno de los hechos más destacados y que suscitó el interés mundial fue la elección en Alemania, que puso fin a la era de Angela Merkel, tras 16 años como canciller.
La política que supo contener varias crisis y dar estabilidad a su país y a la Unión Europea fue despedida con honores militares en un evento en Berlín, donde habló de los desafíos a los que se enfrenta Alemania.
La crisis económica y financiera de 2008 y las muchas personas que vinieron buscando asilo en 2015 hicieron ya patente en qué medida dependemos de la cooperación más allá de las fronteras nacionales. Y cuán imprescindibles son las instituciones internacionales y los instrumentos multilaterales para poder dar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático, la digitalización, los refugiados y la migración.
El 8 de diciembre, el socialdemócrata Olaf Scholz fue elegido como nuevo canciller de Alemania en una votación en el Parlamento, después de que su partido político ganara las elecciones legislativas y exitosas negociaciones.
Para profundizar en estos temas y realizar un balance de lo sucedido en Europa durante el último año, en Telescopio entrevistamos al antropólogo español Sergio Pascual, director de CELAG.
El entrevistado.
Sergio, bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Es un placer estar de nuevo con vosotros y quería mandarle un abrazo y felices fiestas a todos los oyentes de Telescopio.
Ya estamos en los días finales del 2021, un año que tuvimos que mantener los cuidados y restricciones provocados por la pandemia. Europa tuvo un año complejo en materia sanitaria, debió además enfrentar una crisis energética, temas económicos y varias elecciones en su territorio. ¿Cómo definiría, Sergio, este último año para Europa?
Bueno, en Europa, sin duda, si hay una noticia, ha sido el final de la era Merkel, ¿no? Merkel ha sido una candidata de la democracia cristiana alemana, de lo que sería el centro-derecha, para entendernos, un centro-derecha profundamente democrático, una derecha que no existe en América Latina, ¿no? En América Latina están acostumbrados a derechas profundamente no democráticas, y en este caso la de Merkel era una derecha convencida, ¿no?, de los valores de la democracia, y que ha permitido llegar a acuerdos tanto con los socialdemócratas, con los que ha gobernado durante mucho tiempo, como en el seno de la Unión Europea, en el que impulsó, por ejemplo, un plan de rescate para la era COVID, que ha supuesto la consolidación del espacio europeo, y por otro lado fue la que abrió la recepción de refugiados que venían del conflicto de Siria, cuando nadie esperaba que las derechas europeas se abocaran o aceptaran esta posibilidad. Así que claramente la etiqueta es esta, ¿no? El fin de la era Merkel, que lo que hace es abrir interrogantes para Europa, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora, ¿no? Y luego, en el último semestre de este año, se ha iniciado un proceso desconocido en Europa, un proceso inflacionario. Europa venía de varias décadas sin inflación, y se está enfrentando ahora a un proceso de incipiente inflación provocado por el alza de los precios de la electricidad y en particular del gas, que es una de las fuentes energéticas fundamentales para el continente europeo. Las incertidumbres también son mayores debido a este hecho, ¿no? Así que un 2022 de incertidumbres es al que nos abocamos los europeos en este momento.
Sergio, ¿hay posibilidades de recuperación para el año que viene? ¿Cómo ves esta situación?
todo apuntaba a que sí, a que la ingente cantidad de recursos que se volcaban en la recuperación económica iba a ser clave para que la recuperación del empleo y de la economía europea se diera a lo largo de, definitivamente a lo largo de 2022. Ya se ha dado parcialmente durante 2021 y debiera culminarse durante 2022. El problema, insisto, está en que hay un torpedo en la línea de flotación de la economía europea, que es el coste de la electricidad. La electricidad hoy día, en un continente muy dependiente de los sistemas eléctricos, porque se ha dado un salto a las energías renovables y porque la automoción cada vez depende más de la electricidad, ¿no? Estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando sí. de que en Europa prácticamente todos los sectores, ¿no? Desde la cocina hasta cualquier otro, dependen de la electricidad y la electricidad se ha encarecido, con lo cual ha encarecido el precio de una barra de pan, que la barra de pan se produce con electricidad, hasta el coste de la ropa o de cualquier otro insumo básico, ¿no? Y esta es la gran cuestión, ¿no? Esta es la gran cuestión que está lastrando la recuperación económica y que puede ponerla en entredicho de forma completa.
¿La llegada del invierno agrava esta situación?
Sin duda, la llegada del invierno agrava la situación porque el invierno aumenta el consumo energético. En este momento la más gran parte de Europa está viviendo una ola de frío que requiere que todos y todas enciendan sus aparatos de calefacción, ¿no? Muchos de ellos son aparatos que dependen de la energía eléctrica, otros muchos dependen del gas y ambas fuentes de energía están disparadas en precio.
¿Y cómo ha transitado el continente europeo la pandemia? Estamos saliendo apenas de la variante Delta, que ya estamos luchando contra la Omicron.
Bueno, lo cierto es que la variante todavía no está muy claro si la variante Omicron o una ola de la variante Delta está asolando Europa en este momento, ¿no? Los niveles de contagio son parecidos a los de la primera ola de la pandemia, es decir, absolutamente descomunales. Se están batiendo todos los récords de contagio en Europa. Lo que sucede es que la mayor parte de la población europea, una parte importante de la población europea, particularmente los países del sur, Mediterráneo Sur, está vacunada. Y como está vacunada, entonces, bueno, pues no acaban llegando a la UCI tanta gente como la que llegó en la primera ola de la pandemia que provocó los confinamientos, ¿no? Y gracias a eso puede decirse que en este momento, bueno, pues la pandemia nos está afectando gravemente, pero no está siendo devastadora como lo fue la primera ola. En el momento en el que estamos ahora es en el momento en el que muchos países se plantean la necesidad de tomar de medidas parecidas a las que tomaron en la primera ola, como confinamientos o como restricciones horarias.
Sergio, nos ha tocado ser testigos de inundaciones, sequías, temperaturas extremas como consecuencias del cambio climático. Están informando incluso de esos hechos. ¿Podrá Europa cumplir con los compromisos asumidos en la cumbre del clima en Escocia?
Está todo vinculado, ¿no? Fíjate que en este mundo globalizado y en este mundo complejo, cada faceta de lo económico y de lo social-político afecta a otras, ¿no? Os decía que había una crisis o la crisis económica se estaba acentuando y se estaba manteniendo porque los europeos no éramos capaces de combatir el alza de los precios de la electricidad. Y la transición energética lo que exige es, mantener una serie de incentivos a determinado tipo de productos energéticos como el gas, que emite CO2, que lo que hacen es mantener los precios tan altos, ¿no? Yo tengo dudas de si Europa va a poder mantener esta apuesta por la transición energética a costa de mantener los precios tan altos de la energía. Es posible que tenga que o renovar y transformar completamente el mercado energético, las reglas del mercado energético, que son las que están provocando estas alzas tan brutales, o ralentizar la transición para evitar que el precio de la energía se lleve por delante la recuperación económica.
Bien, ¿y cuáles son los desafíos para Europa para el 2022?
Bueno, claramente hay uno de los desafíos, el que hemos mencionado durante todo este tiempo, el desafío energético. Uh-huh. Otro gran desafío es su relación con Rusia, que además está vinculado al desafío energético porque el gas europeo es el gas ruso. Y luego hay otro tercer gran desafío, que es el desafío que venimos arrastrando y que tiene vínculos con lo político, que es el desafío de la migración, ¿no? Europa está muy tensionada por los procesos migratorios. La frontera mediterránea entre África y Europa es una de las fronteras más tensionadas del mundo por las enormes desigualdades que hay entre cómo se vive al norte del Mediterráneo y al sur del Mediterráneo. Y esa tensión y ese flujo migratorio es el que ha alimentado el aumento de los grupos xenófobos de extrema derecha que han ido creciendo políticamente en toda Europa. Y yo creo que ese es otro de los grandes retos, ¿no? La victoria de un partido político de extrema derecha en algún país importante de Europa podría dinamitar todo el proceso de unión europeo y podría dinamitar todas las dinámicas políticas de este continente, que se considera a sí mismo un reducto y un lugar de salvaguarda de derechos humanos y de conciencia social, ¿no? Este es uno de los grandes retos para la Unión Europea en el año que viene, ¿no? Un año en el que efectivamente, bueno, pues se acercan las elecciones francesas, uh-huh. El Frente Nacional sigue aumentando en posibilidades de acceder al Elíseo y en el este, tanto Hungría como Polonia mantienen gobiernos de extrema derecha xenófoba que retan al conjunto de Europa. Una Europa, además, que ahora ya no tiene, como decíamos al principio, el liderazgo de Merkel, que por lo tanto va a tener más dificultades para enfrentar estos retos.
¿Cómo evaluás la iniciativa de la Unión Europea de combatir de alguna manera la ruta de la seda china?
Bueno, yo creo que ahí que la Unión Europea tiene el corazón partido, ¿no? Si se puede decir de esta forma, ¿no? Con esta letra musical, ¿no? Porque si bien China es un gran contendor en términos geoestratégicos y Estados Unidos es el aliado principal de la Unión Europea, lo cierto es que tiene que mantener un cierto equilibrio para no jugar tan de parte, ¿no? Y creo que en ese sentido la Unión Europea tiene enormes dificultades para articular políticas exteriores consensuadas y razonables, que sería lo que necesitaría para actuar efectivamente como un gran actor en la política global. Eso a día de hoy la Unión Europea no lo logra hacer, porque los distintos países se hacen la guerra por su cuenta en materia de política exterior, y probablemente este, no lo habíamos citado antes, pero este sea otro de los grandes desafíos, ¿no? Que tiene que ver con este tema de la ruta de la seda china, pero también con otros grandes desafíos de índole geopolítico.
Sergio Pascual, antropólogo y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y felices fiestas.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
La relación entre el Reino Unido y Francia es tensa en la segunda mitad del año.
En el mes de septiembre se dio a conocer una alianza estratégica militar entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia para la región del Indo-Pacífico, a la que denominaron AUKUS.
Canberra reaccionó y rompió un contrato con el país europeo por casi 66 mil millones de dólares por submarinos convencionales.
En esa oportunidad consultamos al analista mexicano Damaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Voces expertas.
Cuando los Estados Unidos consideran a un país no confiable o no dentro de un bloque de alianzas occidental, evidentemente trata por todos los medios institucionales, de los organismos internacionales y otros medios políticos económicos para limitar las capacidades nucleares que puedan tener estos países. Pero al tratarse efectivamente de aliados confiables de los propios Estados Unidos, pues incluso como puede ser ahora un caso, puede impulsar, porque sabemos que este tipo de submarinos es una tecnología que básicamente se controla por el Reino Unido y los Estados Unidos, y que ahora lo estarían ampliando precisamente a Australia, lo cual da pie a la importancia que están dando precisamente al Pacífico los Estados Unidos frente a China y Corea del Norte, y el poder dotar a Australia de estas capacidades, que finalmente, como son capacidades tecnológicas, pues van a tender a tener un efecto multiplicador y potencial importante en varias áreas, tanto de económicas como militares, porque no solamente eso es eso, sino también cuestiones de tecnología, de información, de inteligencia artificial, una serie de campos adicionales que nos llevan a mirar esto como algo más complejo y más integral.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El fin de la era Merkel, que lo que hace es abrir interrogantes para Europa, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora, ¿no? Y luego, en el último semestre de este año, se ha iniciado un proceso desconocido en Europa, un proceso inflacionario. Europa venía de varias décadas sin inflación y se está enfrentando ahora a un proceso de incipiente inflación provocado por el alza de los precios de la electricidad y en particular del gas, que es una de las fuentes energéticas fundamentales para el continente europeo. Las incertidumbres también son mayores debido a este hecho, ¿no? Así que un 2022 de incertidumbres es al que nos abocamos los europeos en este momento.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.